como cuatro. Daniel Hernández, ¿hasta qué horas estuvo usted en Corferias ayer?
Estuvimos, Hassan, con los buenos días, más o menos hasta las 10 de la noche en el evento de la vicepresidencia.
Y desde que empezó a hablar el vicepresidente hasta que terminó, ¿cuánto duró con el micrófono en la mano?
2 horas.
2 horas exactas.
2 horas
sin parar.
2 horas 10 de largo.
¿Usted más o menos hizo un cálculo a reojo cuánta gente estaba reunida ahí en Corferias?
Fueron cerca de 3.000 personas las que se reunieron en el gran salón de Corferias.
Si miramos la panorámica, estaba desde el presidente, ministros.
Sí, habían personalidades, Hassan, le comento. Estuvieron algunos ministros como el de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Estuvo la ministra de Vivienda, Elsa Noguera.
Las TIC.
También estuvo presente en el evento.
Estaba por ahí el alcalde de Bogotá,
Enrique Peñalosa, también hizo presencia.
¿Qué gobernadores vio?
Jorge Rey, Dilian Francisca Toro, estuvieron ahí presentes.
Estaba también el de Santander.
No lo alcancé a ver. Yo les hablo de los que vi directamente.
Ahora,
congresistas, vimos a Roy Barreras ahí en primera fila dentro de este acto. También estuvo pues Rodrigo Lara, de Cambio Radical, hizo presencia.
Imagino Carlos Fernando Galán también.
También estuvo ahí presente, hizo presencia Germán Barón Cotrino, fueron el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.
Empresarios.
Vimos a Bruce McMaster.
De los gremios.
De los gremios. Vimos ya a Bruce McMaster.
Entonces, aquí estamos viendo ya una película grande. Periodistas, me imagino muchos.
Los directores de varios medios de comunicación.
De varios medios de comunicación también presentes. Bueno, ¿a usted le parece que esto fue una rendición de cuentas o esto fue una campaña política?
Lo que se decía dentro del evento, de todas formas, sonó muy bien el acto de campaña, inaugural de campaña de Germán Vargas Lleras.
Todo el mundo decía eso, ese fue el comentario más o menos.
Fue el comentario, quedó muy bien hecho el acto de inaugural de la campaña a la presidencia.
¿Y él en algún momento dijo que se estaba lanzando o no?
No, esa fue la frase que asombró a todos. Él, dentro de este evento, si quiere lo escuchamos, aseguró que renuncia porque cuando inició como vicepresidente no existían ciertas inhabilidades que hoy lo obligan a dejar el cargo un año antes para no inhabilitarse. Sin embargo, cuando tocó el tema de la presidencia, dijo: no he tomado una decisión definitiva sobre si lanzarme o no a la próxima campaña electoral.
Porque aun cuando no he tomado una decisión definitiva sobre si participaré o no en el próximo debate electoral, no quisiera quedar incurso en la inhabilidad que señaló la Constitución. De manera que le pido a mis antiguos colegas del Senado que tramiten la misma con prontitud.
Germán Vargas Lleras hizo un recuento de cuando estuvo en el Congreso, también de cuando estuvo como ministro, de todas las campañas que vino adelantando, incluso sacó pecho con la ley pro fútbol. Varias cosas fueron las que
él estuvo en el Ministerio del Interior
cuando se anunció la ley pro fútbol.
Incluso contó el capítulo que le había tocado irse a dejar ese ministerio cuando inauguró la remodelación del Ministerio del Interior e irse prácticamente a construir el Ministerio de Vivienda.
Dice que cuando llegaron al Ministerio de Vivienda no había ni oficina. Habían más de 200 proyectos de vivienda que estaban ya siniestrados. Dice que literalmente le tocó reconstruir ese ministerio.
¿Y usted se acuerda cuando dijo que se fue a construir, por allá creo que fue en el Ministerio de Ambiente, que le habían dicho: mira, aquí hay una oficina, se llevó a alguien para construir ese Ministerio de Ambiente?
Luis Felipe Henao.
¿A Luis Felipe Henao?
Luis Felipe Henao.
Déjeme, lo saludamos a esta hora. Exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, muy buenos días, y a toda la mesa de trabajo, a Yamida, Suri, muy buenos días.
A mí me está diciendo aquí Daniel Hernández que ayer fue lanzamiento de campaña. ¿Eso es verdad o fue rendición de cuentas?
Pues la verdad yo creo que fue una rendición de cuentas por una sencilla razón. Mostró obra por obra, ministerio por ministerio, qué se hizo, cómo se hizo. Y como dicen las personas, fue un poco largo, porque si eso fuera un lanzamiento de campaña, pues no habló de política ni un solo minuto, solamente habló de todo lo que se hizo en cada uno de los sectores. Se miró cada uno de los programas de vivienda, miró cada uno de los programas de infraestructura, tanto vías terciarias como puertos, 4G, asociaciones público-privadas y aeropuertos. O sea, fue una rendición de cuentas bastante, bastante larga.
¿Qué sintió usted viendo al vicepresidente entregando ese balance y sabiendo que usted formó parte de toda esa, todo ese trabajo en la infraestructura del país?
Yo la verdad me sentí muy orgulloso, porque yo creo que por lo menos hay una persona que lo que promete lo cumple. Las 100.000 viviendas se terminaron. Hassan, en 16 años, usted conoce este país, en 16 años se habían licitado 20 vías, de las cuales no se habían nada más se han terminado 3, o sea, 13 todavía se han terminado. Las primeras olas desde 1994 habían sido un fracaso, la vía Tunja no se había terminado, toda la malla vial de, del Cauca, terminar las vías de Villavicencio, nada de eso se había terminado desde hace 20 años. Que en 3 años se haya desarrollado lo que no se había desarrollado en 20, pues es muy satisfactorio. La modernización de los 53 aeropuertos, uno cuando ve cómo va el aeropuerto de Chocó, cómo se entregó el aeropuerto de Cali, pues es muy satisfactorio. Yo creo que eso ayer quedó muy claro, cada uno de los avances en cada uno de los sectores.
Cuando se mira esto en una perspectiva de las muchas gráficas que mostró ayer el señor vicepresidente, varias de esas obras dice en marcha, en marcha. Están en marcha, ya se adjudicaron, ya empezaron los trabajos, están en marcha y muestran las imágenes. ¿Eso va a estar prácticamente terminado la gran mayoría para finalizar este gobierno? O por supuesto hay unas que van a tomar una mayor extensión de tiempo.
Hay unas que van a 2020 y unas que van a 2021, que son las vías más grandes. En estas licitaciones, Hassan, se licitaron más de 7.000 kilómetros. El país del 94 al 2010 había adjudicado 5.000, y hay temas que van a terminar más o menos en 2021, y eso fue el informe que se dio ayer, pero ya se están moviendo, ya se están trabajando, y lo importante era que se cambiara el modelo de contratación. El gran problema, las primeras olas en el país, es que se contrataban sin tener los diseños suficientes, sin tener los previos, sin haber hecho las consultas previas, sin haber hecho los estudios ambientales. Y ahorita, para iniciar cualquier proyecto, todo eso tiene que estar listo, y además un compromiso del contratista de más del 20% de sus recursos para iniciar la obra.
Daniel, ¿qué dijo el vicepresidente con el tema Odebrecht?
Pues mire, él, de en medio de todo el caso de corrupción, arrancó hablando de la corrupción, defendió los trabajos que se hacen en la Agencia Nacional de Infraestructura, en el INVIAS, dijo, aquí todo es con polígrafo, y rescató los 700.000 millones de pesos que actualmente iban para Odebrecht y actualmente quedan en manos del gobierno, esto en el caso explícito de Ruta del Sol 2.
¿Y por qué no referís a Odebrecht? Llevamos 2 años. En compañía del ministro y de su antecesora, reteniéndole los pagos. Por eso hay 700.000 millones de pesos en una fiducia que ahora vamos a poder utilizar en virtud de un fallo del Tribunal de Cundinamarca para avanzar en las obras de Ruta del Sol 2 a través del INVIAS. 700.000 millones de pesos que le retuvimos a esa firma durante 2 años.
Exministro Henao, ¿cómo le fue a Odebrecht desde el punto de vista de la infraestructura y la contratación en el país durante el tiempo que el vicepresidente estuvo en ejercicio?
Desde que saliera todo este escándalo que empezó en enero fuerte, Odebrecht tenía derecho a 200.000 millones de pesos para girársele por vigencias futuras, y recurrió a la Procuraduría para que se lo giraran, y llamó al Tribunal de Arbitramiento, y no solamente eran 700.000 millones, tenía demandas por 1.060.000 millones, 700.000 millones que señala el vicepresidente, más 360.000 millones adicionales. En ese tribunal, cada uno de estos recursos no fueron pagados a Odebrecht, esas reclamaciones no se hicieron, y gracias a eso pues existen unos recursos en la fiducia para poder seguir trabajando en el proceso de Ruta del Sol. Se presentaron a 15 licitaciones y no ganaron una sola licitación. Presentaron 2 asociaciones público-privadas y no les fue adjudicada ninguna de las adjudicaciones público-privadas. O sea, yo creo que en cabeza del vicepresidente le fue supremamente mal a Odebrecht, pero porque además incumplían, y algo que yo he reiterado y que hay que mirar la responsabilidad de la Procuraduría General. La Odebrecht siempre recurrió a la Procuraduría para apoyar cada una de sus pretensiones, porque se le impusieron multas por los atrasos que tuvieron en cada uno de los sectores de Ruta del Sol, que eran, para que la gente que no está escuchando, Ruta del Sol es la unión entre el interior y la costa, es una obra supremamente importante, y la Procuraduría siempre estuvo coayudando las pretensiones de Odebrecht, y Esto fue lo que llevó a que el tribunal renunciara, y el tribunal de Cundinamarca sí tuviera una posición de sancionar el contrato.
Pues, exministro, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
Hassan, a ustedes muchísimas gracias y un feliz día.
Daniel, finalmente entregó un casco al vicepresidente, ¿no? El casco que él asegura el presidente Santos le entregó hace 7 años cuando empezó todo lo que él denominó como la locura.
Lo devolvió, mejor dicho.
Devolvió el casco. Pero hay una frase que llamó mucho la atención y dice, usted lo va a necesitar primero para las obras que va a inaugurar, pero también para muchos funcionarios en el gobierno que actualmente hacen pilatunas.
Permítame, que hace 7 años me entregó esta cosita, un casco, y se lo quiero devolver porque mucho lo va a necesitar para 2 cosas. Primero, porque en el gobierno aún hay funcionarios que hacen pilatunas, y usted sabe a quién me refiero. Pero porque es que este casco lo va a necesitar mucho de aquí al 7 de agosto para tener 1000 obras que inaugurar.
Pues ahí está.
¿Quiénes son los de las pilatunas?
No se sabe el nombre, pero se diría que podría estar en el Ministerio de Hacienda, ya que luego de esto le echó varias pullas al Ministerio diciendo muchos proyectos se quedaron atorados porque el Ministerio de Hacienda no giró los recursos.
Incluso en algún momento, cuando él asumió el Ministerio de Vivienda, el ministro de Hacienda era el actual presidente de Ecopetrol.
Juan Carlos Echeverri.
Juan Carlos Echeverri.
Y le echó también pullas
y
a él.
También le echó pullas. También
dijo,
le dijo,
usted me tuvo que defender, me tuvo que apoyar, incluso del que era ministro
que
de Hacienda.
No, como que no creía mucho en los proyectos.
En los proyectos, dije, nos calificaron de populistas, nos dijeron que éramos unos fantoches, que íbamos a salir a mentirle a la gente, y ahí se volvió una realidad el proyecto. Pero, sin embargo, queda la duda. ¿Quiénes son los funcionarios que hacen pilatunas en el gobierno del presidente Santos?
Bueno, ese fue el resumen de lo que pasó ayer en Corferias. Daniel Hernández, ¿salió a qué horas usted allá?
Salimos más o menos a las 10 de la noche.
10 de la noche. Bueno, vamos a hacer, Yamit, un ejercicio que es valioso. Porque es que usted sabe que en materia de infraestructura, pues las obras no se miden única y exclusivamente en entregarlas, sino en ver cómo están esas obras. Hay unas que están en la costa atlántica, otras en el eje cafetero, otras en el sur del país, en el suroccidente, en fin. Es que el mapa que mostró ayer el vicepresidente Germán Vargas Lleras es extenso, es enorme en infraestructura. Es que no solo se habló de vías, se habló de